Hi, my name is Mira Patasin. I'm an author and I'm an activist, and GoFundMe is my go-to platform for fundraising. The first GoFundMe I did was to raise money for a chapbook or a collection of poetry and essays and short stories. So we started a GoFundMe and our goal was $7,000. What I've learned is so special about GoFundMe is that it's a whole collection of people offering anything from like $4 to $400. And each time you get a ping that someone donated, even if it is just $4, it's so exciting. So if you have a goal and you get there, you can keep making it bigger and bigger and bigger. We did go past our goal. It was amazing.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump rechazó un caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Viernes 7 de abril del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Hay que pedir los bomberos. Ya hice un chorro de agua. Ah, no, ¿cuál chorro de agua? Es como...
Estamos atendiendo juntos y en conjunto con todos los servicios de emergencia un incendio que se inició. No hay ningún riesgo para la población, ha sido realmente saldo blanco. Hay algunas atenciones menores que han sido atendidas además en el lugar.
No hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de abasto. De todas maneras, se va a investigar para ver si hay algún tipo de delito. Hasta el momento no creemos que haya sido un tema de extorsión.
Se localiza a 16 personas que viajaban también en una camioneta de servicios turísticos provenientes del Estado de México. Y hoy día estas 16 personas se encuentran sanas y salvas.
Iban esos vehículos, iba hacia rumbo a los Estados Unidos ilegal, pero no es verdad que esté secuestrado. Él únicamente me comentaba el día de ayer que los habían asaltado.
Imagínese uno con el desespero que tiene, que no sabe nada. Él me dijo que iba a dar con el embajador de Venezuela porque parece ser que tiene que llamarlo una persona, ¿me entiende? De su nivel.
Lo que nosotros queremos es que el gobierno federal se pronuncie y nos explique de cómo va a ser el procedimiento, más que todo con nosotros los venezolanos que nos sentimos prácticamente como digamos desamparados.
Quiero o no, mucha gente ya había reservado para globos. Cancelaron y prefirieron irse a otros destinos que venir a Teotihuacán a volar.
Acuérdate
vamos,
de
lanza
ti
dos.
Cuando estés en tu reino. ¡Dame suerte!
Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu.
A pesar de la sorprendente fortaleza de los mercados laborales, esperamos que la economía mundial crezca menos del 3% este año, tanto ahora como a mediano plazo.
La explosión fue en el aire, pero el vehículo que pasaba cerca de mi casa fue alcanzado por un cohete, pero no explotó. Nuestros enemigos descubrirán nuevamente que en los momentos de la verdad, los ciudadanos de Israel se mantienen unidos y respaldan las acciones del ejército israelí.
La música esta tarde va a correr a cargo de The Police, Roxanne, esta canción que estamos escuchando, uno de los más grandes éxitos que tiene la banda inglesa, pues fue originalmente lanzada el 7 de abril del 78. O sea, tiene 45 años sonando en las radios, en los discos compactos, en los automóviles, en las fiestas, en todo sitio, porque es una de las grandes piezas musicales que ha tenido el rock de los últimos años. Vamos ya a la pausa comercial y vamos a regresar con la información, todo lo que ocurrió el día de ayer en la central de abasto. Vamos a platicar de ello y, por supuesto, cómo está operando en esta tarde de viernes. Hablaremos también de lo que ocurrió hoy en el Cerro de la Estrella, en la representación de la pasión y muerte de Jesucristo, 180 ediciones allá en Iztapalapa. También vamos a platicar de lo que está sucediendo, por supuesto, en San Luis Potosí. Hablaremos también de lo que ocurre en Zacatecas con la violencia. Y estaremos en los destinos, los más representativos turísticos, para que nuestros corresponsales nos platiquen cómo se encuentra la ocupación hotelera. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Estamos completamente en vivo a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Es viernes, es el Viernes Santo, la capital de la República. Vive de esos viernes que, híjole, cómo anhelamos. Viernes tranquilo, casi no hay tránsito en las calles, poca gente, clima bastante caluroso, pero es de esos fines de semana que seguramente serán muy, pero muy aprovechables para la capital y para quienes habitamos y para quienes no salimos, nos quedamos en esta nuestra gran ciudad de México. El día de ayer un incidente importante que pues convocó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno prácticamente de la Ciudad de México y muy atentos también el gobierno federal por lo que estaba ocurriendo en un lugar no menos importante. La central de abasto es el mercado más grande que hay en América Latina, uno de los más grandes del mundo por la cantidad de metros cuadrados, por el volumen de ventas que se genera y por supuesto también por la cantidad de personas que acuden y que trabajan de este centro de abasto. ¿Qué fue lo que ocurrió? La jefa de gobierno señala lo siguiente.
Estamos en la central de abasto, en la zona en donde ayer fue el incendio. Son alrededor de 5.000 metros cuadrados del almacenamiento, principalmente de cajas, algunas tarimas. Afortunadamente no hubo lesionados. Quiero agradecer enormemente siempre al heroico Cuerpo de Bomberos, a la Secretaría de Protección Civil, a la Alcaldía Iztapalapa. Y tiene que venir el peritaje de la Fiscalía para saber por qué ocurrió este incendio y posteriormente entra la aseguradora. La central de abastos tiene un seguro.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, eso se irá viendo ya en los días siguientes. Está en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar a Miriam Ursúa. Ella es la secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la capital. Secretaria, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
No, igualmente a mí, muy buenas tardes también.
Secretaria, déjeme utilizar el término, un verdadero milagro que no hayan existido personas lesionadas, un incendio que se podía ver pues, prácticamente de donde uno se parara en la Ciudad de México.
Sí, efectivamente. Como tú dices, y con la información que ustedes tienen, esto se inició alrededor de las 19 horas del día de ayer, es decir, a las 7 de la tarde del día de ayer, uh-huh. Y lo pudimos controlar, es decir, el fuego especialmente se controló alrededor de las 12:30, 1 de la mañana. ¿Sí? Una superficie total el lugar que se quemó es el sector que de envases vacíos. Uh-huh. Es decir, no son las bodegas en donde pues está la venta de frutas y verduras y otras, sino que es prácticamente en el circuito ecológico, está más alejado de todo lo que es la acción permanente de la central de abasto.
¿Qué fue lo que se quemó, secretaria? Porque era la combustión que se generaba, pues era prácticamente, no se veía para cuándo terminar. Se decía que eran cajas de cartón, se decía que eran huacales, o eran las dos cosas juntas. ¿Qué fue?
No, es que el sector de envases vacíos es un área que está, que más o menos tiene acerca de 13.000 metros cuadrados, pero al interior de esta zona, de esta área, se quemaron 5.640 metros cuadrados. Ahí se almacenaban, como tú dices, tarimas de madera, eran guacales, eran envases vacíos, había cartón y había madera en cantidades. Entonces, eso efectivamente, te digo, es muy combustible y rápidamente pues se expandió en toda el área que justamente en donde se trabajan los envases vacíos y además tuvimos algunos vehículos que se calcinaron, tuvimos algunos trabajadores evacuados, afortunadamente, como tú dices, o sea, solamente 10 personas que trabajan ahí en ese lugar fueron evacuados, no había nadie más, no tuvimos ningún tipo de afectación o lesionado en el lugar, no tuvimos fallecidos. Y las personas que fueron atendidas allí fueron 6 personas, 2 bomberos, especialmente por inhalación de humo, y otras 4 personas, más que nada por crisis nerviosa. Es decir, creo que, tal cual tú dices, pudo haber sido mucho mayor, te digo, el daño, y pudo haber sido verdaderamente un desastre. Sin embargo, quiero recalcar en este caso que se aplicó todo el protocolo de atención de incendios urbanos. Uh-huh. Tuvimos un apoyo verdaderamente importante de toda la ciudad y de las dependencias. Te pongo un ejemplo, es decir, ocupamos cerca de 110 pipas que se usaron por lo menos hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana teníamos ya 110 pipas. Bueno, en esto participaron 14 alcaldías, nosotros hicimos un SOS a las alcaldías, llegaron prácticamente todas, o sea, 14, aportando no solamente con pipas, sino que también con personal. Y lo otro es que se trabajó en el lugar con cerca de 1,000 personas que estuvieron allí de diferentes organismos, es decir, no solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Sedena, de la Guardia Nacional, de la CEMAR, de diferentes alcaldías,
sí.
De la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, de SACMEC, etcétera. Entonces, fue un trabajo coordinado, un trabajo que responde, te digo, a un protocolo de atención a incendios urbanos que tenemos. Se atendió bastante rápido y afortunadamente este sector de envases vacíos queda
aislado, ¿no?
Es aislado, queda en el circuito ecológico. Alrededor de este lugar no hay viviendas, no hay, por eso que nosotros dijimos desde un inicio, no hay ningún riesgo para la población. Uh-huh. Estaba absolutamente confinado al interior de este sector y operamos, te digo, con mucha rapidez.
Y la logística fue, pues en el protocolo, actuó de manera muy muy oportuna y correcta.
Así es. Y además tuvimos el apoyo también de CFE, que hizo la supervisión completa de todas las líneas de energía de la zona. Y el día de hoy, justamente, bueno, tú ya escuchaste la conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno ahora a mediodía. A las 4:30 p.m, pues ya, se permitió el ingreso de la Fiscalía, que abrió una carpeta de investigación.
Claro.
Y después de ello, pues, entrará el seguro de la central de abastos que ya fue notificada y que está en espera justamente de lo que diga la Fiscalía.
Y en tanto, la central está operando, la zona donde usted y yo podemos ir a hacer nuestras compras.
La central de abasto está trabajando en forma normal.
Perfecto. O sea, Eso es lo importante también, ¿no? Que la fuente de trabajo ahí está, la gente puede ir a abastecer sus negocios, sus cocinas, su restaurante o lo que tengan, y mientras ustedes van a estar trabajando, en este caso las autoridades periciales y la fiscalía, para pues elaborar un buen trabajo pericial y saber qué fue lo que ocurrió, porque todavía no se tiene claro qué fue lo que detonó este incendio, secretaria.
No vamos a saber hasta que la fiscalía no termine su investigación.
Perfecto, pues secretaria, muchas gracias. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Gracias, a ver si en unos días nos regala unos minutos para el simulacro que se va a celebrar en unos días más aquí en la Ciudad de México.
Muy, muy importante, te lo agradezco. Y efectivamente nosotros la próxima semana iniciamos una serie de entrevistas justamente con todos los medios de comunicación para recordarle a la ciudadanía que el día 19 de abril a las 11 de la mañana vamos a tener el simulacro nacional y esperamos que haya la mayor participación
posible. Pues anótenos ahí, secretaria. Cuídese mucho, excelente fin de semana. Esperemos ser tranquilo.
Muchas gracias
a ti. Gracias. Es la secretaria de Gestión Integral de la Ciudad de México, Miriam Ursúa.
Juntos con Jaime Núñez.
¡Más Jesús! ¡Luna! ¡No se ha hecho daño a nadie! ¡Señor!
¡Vamos!
¡Acuérdate
vamos,
de mí!
Dos.
¡Cuando vamos, estés en tu reino! ¡Dame suerte!
Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Juntos con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez, tú fuiste testigo de la 180 edición de la Pasión y Muerte de Jesucristo en Iztapalapa, otra zona donde pues el día de ayer fue noticia. Juan Antonio, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y en esta ocasión, en la edición número 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, el Cristo vivió una hora con 12 minutos más. Ya que se supone que, según las Sagradas Escrituras, muere Jesucristo en la cruz, en el Gólgota, a la hora nona, eso es a las 3 de la tarde. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues él falleció hasta las 4 de la tarde con 12 minutos, cuando dice precisamente las famosas siete palabras, que más bien son siete discursos, y que bueno, pues siete iniciados, en donde al final, bueno, pues él señala que todo está consumado, y llamó al Padre, el ex Padre, para que enseñarnos y encomendara su espíritu. En ese sentido, bueno, que te quiero comentar que prácticamente el día de hoy, al menos hemos llevado un corte de 550,000 personas que acudieron en esta ocasión a la representación. Sin embargo, en unos momentos más, la alcaldesa de Iztapalapa, Clavardo Gadamos, estará dando ya el corte final. Creo que hubo un saldo blanco, quiero adelantar. Hubo por ahí algunos pequeños enfrentamientos entre la gente y los policías, algunos jóvenes, entre la primera y la segunda caída.
Sí.
Bueno, generalmente esto suele ocurrir, ¿no? Pero en esta ocasión yo siento que la gente es muy respetuosa. Vino, después de tres largos años.
Exactamente.
Estuvieron cerrados, Jaime. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante el día de hoy ver cómo se desarrolló esta edición número 180, que curiosamente...
Juan Antonio, brinco el corte y regreso contigo. Permíteme tantito, no me cuelgues.
En un momento regresamos juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos. Juan Antonio Jiménez, 523, nos decías que sí, mucha gente, no es para menos, Juan Antonio, 3 años, pandemia, 2 ediciones previas a lo que vivimos el día de hoy fueron diferentes, ciertamente la última no tanto como esta, pero sí la gente desbordó las calles en Iztapalapa.
Sí, sí, me parece algo realmente muy bello, y que bueno, pues aquí también lo que te quiero comentar es de que no solo es la edición número 180, sino que también se compagina con los 300 años de la llegada del Señor de la Cuevita a lo que es esta zona de Iztapalapa. Vamos a ver si nos podemos acercar a la alcaldesa de aquí de Iztapalapa a Clara Brugada. Alcaldesa, nada más, rápidamente, estamos completamente en vivo en Radio Fórmula. ¿Podemos decir que es el saldo blanco el día de hoy?
Sí, saldo blanco, porque
eso es lo que más le gustó de estos 150 representaciones.
Sí, que la población volvió a participar de lleno, que los actores, que, y bueno, toda la comisión de organización de la Semana Santa se coordinó muy bien con gobierno, con alcaldía, para que todo saliera en orden. Realmente estuvo excelente esta representación, 100%.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues ahí le escuchamos, Jaime,
¿sí?,
precisamente las palabras de la alcaldesa de Iztapalapa. Bueno, pues es lo que está ocurriendo más adelante, en unos minutos más. Vamos a tener esta conferencia de prensa donde nos darán todos los detalles. Por lo pronto ya te adelantamos algo.
Gracias, Juan Antonio, cuídate mucho. Extraordinario trabajo. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, vamos de la maravilla de lo que puede generar la reunión, la convocatoria y todo lo que está alrededor de un evento religioso como significa la Pasión de Cristo en Iztapalapa, al horror, al terror, a lo que sucede en lugares de la República Mexicana ya de manera mucho más constante, y no se ve que el Estado o los tres órdenes de gobierno puedan detener esto que ocurre. Me refiero a Zacatecas, un asesinato nuevamente, 5 jóvenes que pertenecen a un club de motociclistas, de bikers, fueron asesinados ahí en Calera. Voy contigo, Ángel Lara, te encuentras atento a lo que ocurrió. Coméntanos, te saludo y te abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, así es, te saludo desde Zacatecas, como bien lo comentas. La noche de ayer jueves, sujetos armados asesinaron a 5 jóvenes pertenecientes al Club Fénix Bikers del municipio de Calera. Esto sucedió alrededor de las 8:50, 8:40 de la noche, en el que los jóvenes estaban conviviendo en la casa club y pues sujetos armados irrumpieron en esta reunión de los chicos. Te menciono que los jóvenes asesinados pues son Adrián, Alexis, Dylan, Blanca y Manuel, todos entre las edades de entre 21 y 25 años. No. El día de hoy acudimos al funeral de Dylan, Dylan, un joven de 21 años, pues, que fue uno de los agredidos en esta pues lamentable situación. La familia de Dylan nos abrió las puertas en su funeral y pues nos dieron a conocer los detalles de que simplemente llegaron a agredirlos a esta reunión que tenían entre los motociclistas, y pues que ellos en estos momentos, al igual que toda la ciudadanía, se encuentran consternados ante esta situación, ya que se afecta pues bastante al municipio, y en estos momentos el municipio de Calera se genera muy fuerte la tensión, se siente un ambiente pues de miedo, de terror para la circulación, incluso ahora que fuimos a recorrer las calles, pues está sombrío el ambiente, la gente tiene miedo de circular, y a pesar de que pues son fechas que nadie recurre a los municipios o sale, pues está ahora sí que desolado el municipio.
Sí.
Y el día de mañana se va a celebrar pues el sepelio de este joven. El día de hoy, por decisiones familiares, Alexis y Adrián fueron sepultados en cuanto se les entregaron los cuerpos del Atenejo, y la chica Blanca fue trasladada al municipio de Fresnillo, para realizar allá los funerales correspondientes.
Qué terror, Ángel, qué terror. ¿Y la autoridad? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Qué dice la Secretaría de Seguridad? ¿Hay alguna declaración?
Hasta el momento no ha habido, ahora sí que declaración de parte de ninguna autoridad. Personas que estuvieron ahí en el hecho nos mencionaban que al momento de llegar las autoridades en el hecho, les preguntaban que qué había ocurrido. Y ellos pues le respondían también a la autoridad: ustedes deben saber, porque pues claro, ustedes son la autoridad, nosotros simplemente llegamos aquí a auxiliar a nuestros compañeros que ya no pudieron hacer nada y les encontraron lamentablemente sin vida.
Terrible, Ángel. Vamos a ver qué es lo que dice la autoridad y, por supuesto, no quitar el dedo del renglón de este hecho. De este hecho, claro, reprobable allá en Zacatecas. Ángel, gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gusto en saludarte y aquí estaremos informando con todo gusto.
Es Ángel Lara allá en Zacatecas.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y está Alejandro Fernández, él es presidente de Fénix Bikers Calera. Alejandro, primero, un abrazo solidario para ti, para todo tu grupo y para todos los amigos de estos cinco jóvenes. ¿Qué fue lo que ocurrió, Alejandro? ¿Nos puedes compartir este testimonio de lo que sucedió el día de ayer por la noche?
Mira, pues la verdad no tenemos gran cosa, la verdad no sabemos. Yo llegué mucho después de cuando ocurrieron los sucesos y pues en parte la verdad desconozco cómo fue, por qué y a qué se debía. La verdad, totalmente desconocido el motivo.
¿Ustedes se reunían habitualmente para recorrer los caminos ahí en Zacatecas?
Sí, claro, sin problema.
¿Quiénes eran los cinco jóvenes que fueron asesinados?
Pues eran integrantes de mi motoclub, ya han sido mencionados en repetidas ocasiones. Pues eran chavos, pues entre ellos trabajadores, estudiantes, o sea, una vida común, con una vida totalmente fuera de los rangos de peligro.
¿Qué te produce esto que pasó, Alejandro? ¿Qué le produce a ti, a tu familia, a tus colegas, a tus amigos, a miembros del Club Biker?
Pues la verdad, impotencia es lo que prácticamente todos es lo que hemos dicho, pues ya que como no sabemos un motivo así tal cual, la impotencia nos invade bastante.
La impotencia de ver, veía una foto, Alejandro, estamos platicando con Alejandro Fernández, presidente de Fénix Bikers Calera, veía una foto, Alex, que seguramente sabes a cuál me voy a referir, que están estos cinco chicos en una resbaladilla, están dos, la jovencita y dos más, se ven jóvenes, se ven llenos de vida, con muchas ganas de salir y de divertirse y de estar bien.
Sí, pues ahí desafortunadamente pues la imagen es un poco errónea, ya que dos de los que están en esa imagen pues no son los involucrados en el incidente.
Ah, mira, qué bueno que me lo dices. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Ya hablaron con la fiscalía?
Sí, ya hablamos, pero igual se siguen lo mismo, investigaciones y hacer lo que nos dicen, más investigaciones.
¿El ataque fue directo? ¿Qué te pueden decir tus compañeros, los que estuvieron en el momento de este ataque?
Pues de antemano pues no hubo más, ya que los únicos cinco son los que estuvieron involucrados, no había nadie más allá de ellos.
¿Llegaron directamente a atacarlos a ellos?
A tal parece que fue como que un altercado ajeno a lo que ellos estaban haciendo. Como bien dicen, pues me imagino, mal momento, mal lugar, no sé, la verdad desconocemos el motivo, no fue directamente con ellos, fue pues externo y lamentablemente pues les tocó.
¿Era una reunión? ¿Estaban en una casa? ¿Estaban en un bar? ¿Cómo fue?
Estábamos en la Casa Club, es nuestro lugar donde casualmente nos reunimos.
Pues yo y él, con mi hermano,
mucho
que
con mi. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? Ay, te perdiste un poco, Alejandro, ¿nos repites, por favor? No, se fue. Ahí está, ahí se encuentra. Alejandro.
Sí, dime.
Es que te perdiste un poquitito, nos estabas contando de lo que ocurrió.
Sí, pues te digo, en realidad, pues no, los involucrados, pues ellos son los que. Los fallecidos, pues no sabemos en realidad qué sucedió. En realidad, el ataque me parece que fue tiroteo entre unos y otros, que pues desgraciadamente a ellos les tocó.
¿Una especie de fuego cruzado?
Exactamente, es lo que pues hasta ahorita autoridades pues nos dicen una teoría, nos dicen otra, pero pues en realidad pues no hay ni a cuál creerle.
Híjole, pues Alejandro Fernández, presidente de Fénix Bikers Calera, un abrazo solidario y muy pendientes de lo que digan las investigaciones y bueno, pues intentar retomar las calles en aquel municipio y aquella zona de la República es complicado. Han padecido de esta violencia desde hace ya prácticamente 2 años y no se ve que cómo pueda revertirse esta situación. Alejandro, gracias, cuídate mucho y nuestra solidaridad contigo y con tu grupo.
No, muchísimas gracias, porque estoy bien y pues a seguir.
¿A seguir?
de esa barbaridad.
Y no perder de vista y exigirle a la autoridad que den con los responsables y que eso no quede impune, Alejandro.
Claro que sí, no, pues muchísimas gracias y pues cualquier cosa. Gracias antemano por la llamada.
Cuídese mucho, Alejandro Fernández, presidente de Fénix Biker Calera. Una tragedia. 5 jóvenes entre 17 y 25 años fueron asesinados el día de ayer. Entre ellos hay una mujer. Una tragedia nuevamente. La pausa es breve. Regresamos juntos. Las 5:35.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya que le decíamos que estamos escuchando a The Police, hoy cumple, bueno, un día como hoy, fue lanzada Roxanne hace 45 años, el 7 de abril del 78. No me canso de decir que hay canciones que envejecen con dignidad y una de esas es Roxanne. Y otra cosa, y otra es So Lonely, también del disco Outlandos de Amor. En este disco también podíamos escuchar Outlandos de Amor, también traía So Lonely, traía Roxanne y otros tantos éxitos de la banda británica. Cinco con 39 minutos, vamos directamente hasta el norte de la República Mexicana. Mar Almeida, compañera reportera de Grupo Fórmula. Ha seguido Mar Almeida desde hace ya varios años el caso que involucra al exgobernador César Duarte. Es acusado de desvío de recursos, está incluso cumpliendo un proceso judicial. Hace unos días nos enteramos que estaba pasando por un mal momento de salud, pero hoy puede dar un giro este caso. Por lo que ocurrió, se dio a conocer que uno de sus más cercanos colaboradores y que estuviese también involucrado en estos acontecimientos, presuntamente Antonio Tarín, se habría suicidado este viernes por la noche, prácticamente madrugada de jueves, amanecer de viernes, en una zona de la ciudad de Chihuahua. Mar, te saludo, te abrazo y te pido primero que nos ayudes a contextualizar el caso del exgobernador César Duarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaime, auditorio, producción. Pues sí, mira, el caso de César Duarte pues ha dado mucho de qué hablar. El exgobernador fue acusado por desvío de recursos. Y bueno, obviamente, pues ya sabemos todos que ha estado en la cárcel. Él estuvo preso desde años atrás, donde se capturó por una orden de extradición. Recordemos que cuando sale César Duarte, de hecho, Javier Corral gana la elección debido a que había mucha gente que le tenía algunos rencores a Duarte. Una de las obras que lo llevó, digamos, a que votaran por Javier Corral fue el hecho del Videbús, una obra aquí conocido en el estado de Chihuahua, sobre todo en la ciudad, que bueno, vino a incomodar a algunos comerciantes y la dinámica de la ciudad. Bueno, una de las cosas por las cuales gana Javier Corral y cumple pues la amenaza que él tenía o la promesa que había hecho, que era meter a la cárcel a César Duarte. Lo estuvo buscando, Jaime, lo estuvo buscando durante muchos años y no lo logró. Realmente pues lo apresan a César Duarte ya casi al final del periodo de Javier Corral. Esto sucede en Florida y luego es extraditado posteriormente, ya cuando llega aquí la gobernadora actual, Maru Eugenia Campos, pues es cuando ya César viene a seguir su proceso. A Duarte se le acusa, perdón, de un desvío de recursos y esto involucrar a una llamada Operación Zafiro. Recordemos que sí, a nivel nacional pues se conoció esta situación donde, bueno, se manejaba el hecho de desvíos para partidos políticos como lo fue el Partido Revolucionario Institucional. También algunos fondos que fueron desviados para empresas donde Duarte pues era uno de los accionistas principales. Y bueno, pues como bien comentas, Duarte todavía está en este proceso. Hace esta semana, déjame informarte, el lunes, sí, si no me equivoco, fue el lunes, estuvimos también ahí presentes en la audiencia donde Duarte pues está tratando de cambiar la medida cautelar por una prisión domiciliaria, ya que pues como tú habías comentado previamente, ha tenido varios problemas de salud. por lo cual el juez pues no le concedió el cambio, se mandó a una intermedia para el 24 de abril. Uh-huh. Y en el caso específico de Tarín, Jaime, pues él era uno de sus operadores más cercanos a él. Él era encargado del área de salud y posteriormente pues del área de Hacienda de Adquisiciones, y así es como se supone que en los expedientes X que son manejados por el exgobernador Javier Corral, pues queda consagrado el desvío de fondos en los cuales se supone que Tarín pues era uno de los principales operadores. Uh-huh. Cabe mencionar que él pues intentó huir del ejercicio de la justicia por parte de Javier Corral. Estuvo atrincherado, Jaime, sí, varias horas
intentando rendir protesta, ¿no?, para que quedara con fuero.
Así es, exactamente como tú bien comentas, pues no lo logró porque, bueno, sí fue traído aquí al estado de Chihuahua y purgó 4 años, Jaime, en prisión por los delitos que pues se le habían señalado, que era pues el desvío de 300 millones de pesos, y él todavía seguía un proceso en libertad. Cabe mencionar que pues él estaba con un brazalete, estos que se ponen en los pies. Uh-huh. Y pues el día de hoy, como tú bien comentas, pues él comete suicidio. Mira, hay varias versiones, Jaime. Una de ellas pues manejaba que esta persona, muy joven por cierto,
37
pues,
años.
Así es, sí, así sí, es, sí. Ya muy joven, diría yo. Algunos dirán que ya muy viejo,
no,
pero
no joven.
Así es. Antonio Enrique Tarín García, fíjate que pues parece ser que padecía de pues situaciones mentales muy fuertes. En una entrevista que se le hizo en el Diario de Chihuahua, pues él manejaba el impacto que había tenido para él y para su familia, ya que pues venía de una familia, digamos, pues humilde, ¿no? Así muy muy bollante, y de sus papás, que había sido muy fuerte para ellos. En fin, el punto es que padecía una depresión y pues bastante ansiedad, y dicen los que conocen de este tema, que han sido cercanos a él, que traía pues ya situaciones muy complicadas por deuda de abogados, y también parece ser que se estaba divorciando. En fin, cosas muy complejas, pero el punto es que pues él fue uno de los operadores, de los principales operadores que tuvo César Duarte, y a los cuales pues se les encarceló por este tipo de situaciones. Sí. Que fue los desvíos millonarios, Jaime.
Uf, pues qué caso. Veremos si esto pues impacta de alguna manera el proceso jurídico que está teniendo el gobernador en este momento, o el exgobernador en este momento, Omar.
Pues sí, pudiera llegar a ser, aunque te digo, pues son procesos que cada uno está caminando pues por su
carril.
Así es, por su propio carril. Aquí yo creo que es una situación que puede impactar mediáticamente, donde, bueno, revive el caso aunado a lo que esta semana pues teníamos la audiencia de Duarte, y este mes pues estamos viendo la intermedia que se le está programando. Te digo, pues sí, es una lástima que haya sucedido, y bueno, trae a colación pues los malos manejos de fondos. Pues de fondos que no son de ellos, que son fondos de todos, porque todos pagamos sí. Estos recursos. Y bueno, nos trae añoranzas de viejos tiempos, Jaime.
Qué cosa. Mar, gracias por esto, por este contexto, por esta información. Y bueno, pues veremos qué es lo que dice la fiscalía. Ellos ya dan por un hecho que fue suicidio, que llegó en su automóvil a una zona de Chihuahua, se subió un puente y de ahí se arrojó al vacío. Eso es lo que dicen los primeros peritajes. Mar, gracias.
Sí, así es.
Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana.
Igualmente, Jaime, nos encontramos en la próxima ocasión. Descansen.
Así será. Gracias. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Gerardo Duque, iban por 23, encontraron 50 y tantos. ¿Son, no son? ¿En qué quedamos, Gerardo? ¿Cómo te va? Me refiero a estas personas que, en teoría, salieron de Guanajuato, iban rumbo al norte del país, habrían sido secuestrados, y esto se hizo un desorden de comunicación. Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Sí, como comentas, iban por 23, luego subió la cifra a 55, luego a 50 y tantos. Ahorita ya van contabilizados por lo menos 104 ¿Qué? Personas que han sido localizadas, pues tan solo las horas de ayer jueves, entre ayer jueves, prácticamente ayer jueves, y quizá algunas horas de hoy viernes. Esto en distintos episodios y en distintos puntos del altiplano potosino, contiguos o anexos a lo que es el municipio de Matehuala, ahí a inmediaciones de la carretera federal 57, esta tremenda ruta federal con tanto tránsito pesado, con tanto trasiego de tantas cosas, Jaime, que va pues del centro del país hacia el norte, fueron pues en primera instancia se habla de que 35, las primeras 35 personas fueron halladas en una zona semidesértica, es cercana a Doctor Arroyo, Nuevo León, todavía ahí lo que es límites de San Luis y Nuevo León, son 35 personas, de las cuales 31 son de origen extranjero. Sí, ahí en ese grupo fueron encontrados los dos choferes de las camionetas propiedad de la empresa guanajuatense Transporte Gisel. Uno de los dos operadores estaba sin vida, Jaime, a causa de golpes múltiples. Este fue un episodio. Se suma también la localización de un autobús que era que estaba siendo buscado, y ahí se da con el paradero pues del chofer del autobús y de 45 indocumentados. Fueron puestos a salvo. Hay otro episodio donde fueron liberados 11 indocumentados. Ellos estaban cautivos en un hotel. Luego 9 indocumentados más en una casa de seguridad. Y también 4 ciudadanos, en otro episodio, 4 ciudadanos que habían sufrido asaltos en sus vehículos. Y bueno, que también estaban privados de su libertad.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre, Gerardo, y también qué dicen las propias autoridades. Gerardo, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Cuídate.
Muy buen fin de semana, seguimos en comunicación.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Sobre eso mismo vamos a Guanajuato. ¿Qué dicen las autoridades en aquella entidad? Carlos Rosanoff, que nos puedes pues sumar a la información. Buenas tardes.
Y creo, Jaime, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues mira, pues luego de este intenso operativo por tierra y por aire en territorio potosino para dar con los 23 desaparecidos que salieron de San Felipe, Guanajuato, el pasado lunes 3 de abril en la noche. Bueno, pues el gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, confirmó ayer, ya entrada la noche, que el grupo de migrantes que se encontraron en San Luis Potosí pues corresponde a las personas desaparecidas, por lo que finalizaron las labores de búsqueda. Bueno, pues como ya lo escuchabas hace un momento, hay uno de los choferes. Primero se había dado se tenía la hipótesis de que los choferes estaban en contubernio con el grupo delictivo, pero bueno, pues uno de ellos, de nombre Joel, fue asesinado aparentemente por estos individuos. El gobernador, a través de sus redes sociales, pues agradeció a las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, a gobierno federal, a gobierno de San Luis Potosí, por haber encontrado a estos individuos, a estas 23 personas, que al final luego dijeron que fueron 35, porque dos se subieron más adelante después de que salieron de San Felipe, personas de origen hondureño, salvadoreño y venezolano. Al final, pues bueno, fueron localizados allá en esta zona conocida como Arcángel, allá en el municipio de San Luis Potosí. Pero básicamente el gobernador del estado pues simplemente anunció que se termina la búsqueda, se vio con estas personas, y ahora, bueno, pues yo creo que lo que sigue, porque esta telenovela no creo que termine aquí, será ver qué pasa con esta red de tráfico de personas, esta nueva ruta procedentes quizá de Estado de México, Querétaro, San Felipe, Guanajuato, San Luis Potosí, de ahí hacia el municipio de Saltillo, hacia el estado de Coahuila, una ruta que no se tenía identificada en cuanto al tráfico de personas.
Y también hay que llamar la atención, saber, y voy a hacer algún comentario, saber si se están utilizando empresas que están constituidas de manera formal, como es esta empresa de turismo, para poder mover personas de manera ilegal. Si son empresas fachada, si son empresas que son tomadas y que les toman el pelo y que les dicen que van a utilizarla para mover a turistas y en realidad están moviendo a personas que no tienen papeles y que están de manera ilegal en el país. Hay mucho, muchas preguntas sobre esto.
Sin duda alguna, por eso te digo que esto no ha terminado. Habrá que investigar pues qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre con esas personas. Mira, de entrada, yo ayer me pude comunicar con uno de los dueños de esta empresa Isel, hoy ya no me tomó la llamada.
Nosotros ayer lo buscamos y ya
me contestó el día de hoy, perdón.
A nosotros ayer también lo buscamos, ya no tuvimos suerte de poder llamarle, y habían entrado al aire a diversos medios de comunicación previo a que se diera a conocer todo lo que ya conocimos después.
Así es, pues vamos a ver, de todas maneras nos vamos a dar una vueltecita para buscarlos ahorita que atraviesan estos días tantos, pero pues vamos a ver qué ocurre con las oficinas de esta empresa aquí en el estado de Guanajuato, Jaime.
Gracias, Carlos, abrazo, buen fin de semana.
Entonces regreso, buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos, con Jaime Núñez.
¿Cómo se mueve la República Mexicana en turismo? Voy directamente contigo, Gabriel Camacho. Estás en Baja California Sur. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Con el gusto de saludarte, comentarte que en Baja California Sur, para la Semana Santa, según datos de la Secretaría de Turismo, se calcula que estemos en una ocupación hotelera de entre un 85 y un 90%. Se espera una llegada de 60,000 visitantes para esta primera semana de vacaciones, la Semana Mayor. Esto representaría una derrama económica de unos 95 millones de dólares. Te comento que en materia de seguridad se han estado registrando lamentablemente accidentes, sobre todo siniestros, en el corredor turístico del municipio de Los Cabos. Ante este panorama se ha reforzado la seguridad y se han instalado 90 puestos de auxilio. Se han desplegado alrededor de 1,600 elementos de seguridad entre las distintas corporaciones y niveles de gobierno. Te comento que la expectativa para este fin de semana que se viene es sobre todo en la zona de playas, la zona de playas de Baja California Sur. Hay que recordar que el estado está rodeado por más de 2,000 kilómetros de litorales, por lo que pues el reforzamiento de la seguridad será sobre todo en carreteras y zona de playas para evitar cualquier tipo de accidente. Y es que en las playas se han estado reportando incrementos sobre todo de algunas picaduras de mantarraya, nada que sea de alarma. Sin embargo, pues el llamado a esto, a mantener siempre el cuidado y sobre todo la protección civil. Jaime, regresamos contigo ahí al estudio.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, Gabriel. Y vamos contigo, Liliana Sámano, cerquita Morelos. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buena tarde. Acá en el estado de Morelos, el flujo de paseantes sigue aún en la mañana y tarde de este Viernes Santo. De acuerdo con datos de Caminos y Puentes Federales, ingresan a la caseta de Tlalpan 20 vehículos por minuto, por la mitad que ingresan a la Ciudad de México, y se nota el flujo de paseantes en los principales turísticos del estado de Morelos. En Cuernavaca, en la catedral, ya fue el Via Crucis. Al mediodía concluyó con sede en la catedral. Más tarde inició también el Via Crucis en el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca. Son de las tradiciones religiosas más fuertes en la capital del estado de Morelos. Claro que hay representaciones también al oriente y sur del estado de Morelos en esta Semana Santa. Los hoteleros estiman que para este viernes la ocupación ya es superior al 70% en los destinos turísticos más importantes: Cuernavaca, Jutepec, Temisco, Cuautla, en la zona metropolitana. Sin embargo, bueno, son todavía cifras preliminares, porque como te comentaba, Jaime, el arribo de paseantes afortunadamente sigue en este viernes en el estado de Morelos. Es mi reporte.
Gracias, Lupita, y vamos contigo, Stephanie Almaraz, Quintana Roo.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Quintana Roo, que luce completamente abarrotado de vacacionistas, principalmente los destinos de playa como Cancún o la Riviera Maya, que ya mantienen ocupaciones por arriba del 80% durante estos días de asueto. Comentarte que el clima ha sido muy favorecedor para disfrutar estos días, aunque ya hay un poco de recale de sargazo en lo que son las playas. De manera diaria siguen llegando más de 600 operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cancún y también vía terrestre. Se calcula que son más de 6,000 turistas los que están arribando a estos destinos de manera diaria, y se espera que, bueno, toda esta tendencia sea positiva durante lo que es la semana que resta de vacaciones. En promedio se estima por parte de la Secretaría de Turismo que sea más de 1,000,000 de turistas los que lleguen a Quintana Roo. En promedio se mantienen diario más de 400,000 turistas, siendo Cancún el que registra poco más de 100,000 turistas en una temporada que está siendo completamente con saldo blanco. Y bueno, también se ha reforzado el tema de la seguridad tanto en las playas como en los alrededores de estos destinos turísticos. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde Quintana Roo. Qué gusto saludarte, Jaime.
Bueno, es así como llegamos al final. Quédense en Grupo Fórmula mañana, fin de semana en vivo, en la Estación Hermana, y el lunes aquí juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.